La Iglesia Presbiteriana de Nueva Vida desea ministrar en el nombre de Cristo a la población de habla hispana en el área de Middletown, New Jersey. Este sermón traducido es un esfuerzo para hacer eso. Por favor, pasar por alto cualquier mal uso o pronunciación de la lengua española. El título para el mensaje del 18 de mayo de 2014 fue Tradición, Tradición. El texto fue del Evangelio de Marcos capítulo 7, versículos 1 a 23. Oír la palabra de Dios. Y se juntarán a él los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de sus discípulos comer pan con manos comunes, es a saber, no lavadas, los condenaban. Porque los fariseos y todos los judíos, teniendo la tradición de los ancianos, muchas veces no se lavan las manos, no comen. Y volviendo de la plaza, si no se levaren, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomaran para guardar, como las lavaduras de los vasos de beber y de los jarros y de los vasos de metal y de los lechos. Y le preguntaron los fariseos y los escribas, ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con manos comunes? Y respondiendo él, les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito, este pueblo con los labios me honra, mas su corazón lejos está de mí. Y el baño me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Porque dejando el mandamiento de Dios, tenéis la tradición de los hombres, las lavaduras de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldijere al padre o a la madre morirá de muerte. Y vosotros decís, basta si dijere un hombre al padre o a la madre, es corbán. Quiere decir, don a Dios. Todo aquello con que pudiera valerte. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que disteis. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Y llamando a toda la multitud, les dijo: oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar, mas lo que sale de él, aquello es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Y apartado de la multitud, habiendo entrado en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y díjoles: ¿también vosotros estáis así sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo que fuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre, y sale a la secreta. Esto decía, haciendo limpias todas las viandas. Mas decía que lo que del hombre sale, aquello contamina al hombre. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, las desvergüenzas, el ojo maligno, las injurias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y así hemos escuchado la palabra de Dios, inspirada, infalible, inerrante y plenamente autorizada. Cenando con mi familia hace poco, me di cuenta de una frase impresa en un envase de queso parmesano. 90 años de tradición. La compañía estaba orgullosa de que había estado proporcionando su producto sin cambios durante casi un siglo. La tradición puede ser bueno o malo. Tal vez usted diría: ¿cómo puede alguien soportar ese queso apestoso? No quiero nada que ver con esa tradición. O tal vez considerarlo un delicioso sabor de su plato favorito. En este pasaje veremos cómo tradición religiosa puede ser perjudicial o útil, y por qué. Marcos nos da el telón del fondo, el ajuste de este enfrentamiento entre Jesús y algunos escribas y fariseos de Jerusalén. Ellos vieron que algunos de los discípulos no observan una tradición larga llevada a cabo, es decir, se lava las manos de manera ceremonial antes de comer. Era algo que sus antepasados habían estado haciendo desde hace mucho tiempo. La práctica había transmitida a la posteridad por ancianos respetados. Estos hombres se sintieron ofendidos que los discípulos lo ignoraran. En otro lugar en las Escrituras, Jesús contó la parábola del buen samaritano. Con esa parábola puso en vergüenza algunos otros con la misma mentalidad como estas que lo cuestionan en Marcos capítulo 7. Y unos versículos más adelante en este capítulo se registra que él echó fuera un demonio de la hijo de una mujer griega. Pero estos hombres de Jerusalén otras despreciaban. Ellos creían que cuando regresaron de un lugar público como el mercado, donde interactuaron con los samaritanos, griegos y judíos que se habían convertido en impuros, se también habían vuelto impuros. Tuvieron que quitar los piojos, como dicen los niños. Y sí, tenían reglas similares para limpieza de sofás, es decir, el tipo de sofá utilizado para descanso para comer una comida. Recuerde que no se sentó en sillas como lo hacemos cuando se sentarán para espolvorear al queso o verter la salsa y a comer. No solo sus manos, pero sus utensilios de cocina y muebles, así como. En todas estas cosas que agregan a la ley ceremonial de Dios en cuanto a limpieza. La limpieza ceremonial que estaba parado en la ley de Dios no era destinada a enseñar al pueblo de Dios a limpiar ellos mismos, era para recordarles de una manera ceremonial que Dios debe santificar los pecadores que no se pueden hacerse santo. Es por ello que el Padre envió a su Hijo. La ley ceremonial se habla de Él. Puede limpiar la sangre de Jesús solamente. Entonces, ¿qué pasa con Jesús y las tradiciones humanas? Con razón, deducimos de este texto que Jesús no instruir a los discípulos para seguir la tradición de lavarse las manos. Sin embargo, según el Evangelio de Juan, asistió a una boda en Cana. Esa ocasión feliz, sin duda, incluyó ceremonias tradicionales que habían practicadas desde la antigüedad. Juan también nos dice que Jesús fue a la fiesta de la dedicación que conocemos como Hanukkah. En Lucas 4, versículo 16, vemos que su costumbre era participar como culto de la sinagoga. como un miembro masculino adulto de la sinagoga de Nazaret, se levantó a leer un hermoso pasaje de Isaías y aplicó a sí mismo. Todos estos ejemplos, lidiar con tradiciones hechas mi hombre, no Dios, puesto que Jesús participaran en ellos, podemos concluir que si una tradición humana era para la gloria de Dios y en sumisión a las Escrituras, nuestro Señor no tenía nada contra él. Pero citando a otro pasaje en el libro de Isaías el profeta, a saber capítulo 29, donde es pronunciado juicio contra Jerusalén, de donde vinieron estos hipócritas, el Señor Jesús expone a los hipócritas. Vamos a mostrar cómo lo hace por el razonamiento en las Escrituras. ¿Qué quiero decir con eso, razonamiento en las Escrituras? No es tomando versos aislados, es decir, pequeños fragmentos de las Escrituras, pero aumentando en nuestro conocimiento de todo el consejo de Dios. La revelación completa nos da en la Biblia que crecemos en la gracia. Una ilustración de razonamiento en las Escrituras se ve en el llamamiento de Cristo para el Salmo 110 y su pregunta: ¿cómo David llama al Mesías Señor si él es el hijo de David? Esto se encuentra en Mateo 22, Marcos 12 y Lucas 20. Jesús hace una pregunta que sus oponentes no podrían contestar para probar la deidad del Mesías de las Escrituras. Sabemos la respuesta que no podían recibir. Es ambos. Es la raíz y la descendencia de David, como vemos en Apocalipsis 22, versículo 16. Es completamente Dios y completamente hombre. Asimismo, razones de Pablo en las Escrituras, en 1 de Corintios 9, versículo 9, donde se refiere al Deuteronomio 25:4. El comentario del apóstol en ese versículo no dice que Dios no está preocupado con bueyes. Pablo no está diciendo que el Dios quien aseguró Jonás que le importó ganado de Nínive despreciaban el buey humilde. Solo dice que la preocupación de Dios para el sustento de el sustento de sus servios es mayor que su preocupación para bueyes. Otro ejemplo viene de la segunda enmienda a la Constitución del Estados Unidos, con el derecho al poseer y portar armas. Seguramente, los cazadores deben ser responsables con armas de fuego, pero la segunda enmienda no es principalmente de la caza. Trata de autodefensa contra los atacantes violentos y los tiranos. Así que está aquí. Es no con limpieza ceremonial que Dios está sobre todo preocupado, pero con guardar sus mandamientos. Así Jesús muestra cómo las escribas y fariseos no solo añadan a la ley, pero también que hoy había torcido la ley y lo usó como un manto por el pecado. Hay una película western en que el pistolero famoso Doc Holliday tiene un duelo con un forajido llamado Johnny Ringo. Holliday utiliza placa de policía para hacer creer que legalmente le persigue y mata a Ringo en el duelo. Al amigo de Holliday, Wyatt Earp, aprende lo que Holliday ha hecho. Holliday dice: mi hipocresía no conoce límites. Usted notará la palabra sin traducir corban en nuestro texto. Esto significa dar a Dios. La misma palabra aparece en Mateo 27, versículo 6, después de Judas, el hijo de perdición, ha regresado el dinero que se le dio a traicionar a Jesús. El versículo dice que los sumos sacerdotes tomarán las monedas de plata y dijeron: no es lícito a ponerlas en el tesoro, que es corban, porque son el precio de la sangre. Afirmaron que lo que los padres deben de haber recibido fue colocado en la tesorería del templo. No estaban preocupadas por la justicia, había torcido la ley y lo usaban para enmascarar su anarquía. Corban era su divisa abusado y retorcido de la ley. Ahora vamos más lejos explicar y aplicar todo esto como lo hizo Jesús. En primer lugar, tenemos que ganar una comprensión de la palabra carne en la Biblia. El patriarca Job y el apóstol Pablo nos ayudará. En Job 19, versículo 26, el siervo sufriente de Dios clama: y después de mi piel está destruida, esto lo sé, que en mi carne veré a Dios. Job está mirando adelante a la resurrección de su cuerpo, al igual lo que lo hacemos. Como el cuerpo físico de Jesús, las primicias de la resurrección, nuestro cuerpo físico de los músculos, huesos y órganos no está mal. Como el Señor Jesús, su pueblo habrá cuerpos gloriosas para siempre, como su cuerpo de resurrección gloriosa. Así que a veces la carne de la palabra en la Biblia se refiere al cuerpo físico. Pablo utilizó la misma palabra de otra manera en Romanos 7, versículo 18. Él escribió, porque yo sé que en mí, es decir, en mi carne, nada bueno habita. Está presente conmigo, pero cómo realizar lo que es bueno que no encuentro. Carne en este lugar se refiere a la naturaleza pecaminosa que todas las personas tienen por nacimiento. Los cristianos verdaderos que tienen una naturaleza nueva por el nuevo nacimiento aún luchan con él. Nosotros luchamos contra el astuto diablo, el seductor mundo y la carne corrupta. Un lugar donde la Biblia describe carne es Gálatas 5, 10 y 9 a 21. Las obras de la carne son evidentes, que son adulterio, fornicación, impureza, lascivia, idolatría, brujería, odio, contiendas, celos, arrebatos de ira, ambiciones egoístas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, juergas y similares, de los cuales te digo, amonesto, como también te dije antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Lo que necesitamos saber es que cuando se trata de poner la carne a la muerte y caminar en el espíritu, humanamente normas y tradiciones son inútiles, como nos enteramos en otro pasaje, Colosenses 2, 20 a 23. Dice, por lo tanto, si mueres con Cristo desde los principios básicos del mundo, ¿por qué, como si viven en el mundo, exponga a ustedes mismos a regulaciones? No toque, no gusto, no maneje. Que todas las cosas de interés que perecerán con el uso, según los mandamientos y doctrinas de hombres. Estas cosas efectivamente tienen una apariencia de sabiduría en religión autoimpuesta, falsa humildad y el abandono del cuerpo, pero no valen contra la indulgencia de la carne, que lleva a mi punto final. Jesús explica que contaminación real no viene de afuera, es que no le que entra en el hombre que lo contamina, es lo que sale de dentro, lo que nace en el corazón de carne pecaminoso contamina a una persona. Allí fueran y son los gérmenes reales sobre los cuales la gente no tenía conocimiento. Había polvo y la suciedad en las antiguas plazas. Si se hace por razones sanitarias solo, habría sido bien. Y hoy es bueno cuando llegas a casa de tocar otras cosas y estrechar las manos con otros y sacar la basura para lavarse las manos antes de comer. Pero si los gérmenes, el polvo y suciedad entrar en nosotros, nos podríamos enfermar, pero no somos espiritualmente inmundos. Asimismo, cuando se trata de cosas como alcohol y tabaco o armas, hay buenas razones para manejarlos con precaución, pero las armas no matan gente y botellas de licor o paquetes de cigarrillos no crean adictos. Es una obra de la carne y su poder maligno de dentro. Pero los que tienen el conocimiento de Cristo tienen también a alguien mayor. Mayor es el que está dentro de ti que el que está en el mundo, dice la Biblia. Es el segundo consolador quien entró en lugar de Jesús, el llamado al lado para ayudar, el bendito Espíritu Santo de Dios. Dice Gálatas 5:16, caminar según dispositivos hechos por el hombre y las tradiciones, y no satisfagáis los deseos de la carne. No. Él dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Concluyo con las palabras inspiradas de Romanos 8:12-14. Por lo tanto, hermanos, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Pero si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Para todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, son hijos de Dios. Amén.